Bienvenidos, hola, bienvenidas, ¿qué tal? Uy, estamos aterrizando y no nos hemos preparado absolutamente nada, como es habitual, porque hemos empezado el curso muy tarde, estábamos pendientes de qué pasaba con nuestro examen de septiembre y aquí estamos de nuevo, hemos pasado de curso. Bueno, vamos a saludar, como no, al resto de radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y misma presentación, saludo muy, muy efusivo a todas las AMPAs, APAs de la Comunidad de Madrid, que son más de 900, que vamos a tener que superar ya ese millar que está a puntito. Bueno, y tenemos tenemos un becario hoy con nosotros. Así que vamos a empezar a hacer el curso a medias, ¿verdad, José Luis?
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el papel de becario después de ese tránsito por las APAs, por la FAPA, por CEAPA, por el mundo de los consejos escolares?
Fantástico. Además, muy relajado ahora que ya no tengo todas esas responsabilidades. Ahora actúo como ciudadano de a pie, que es maravilloso recuperar esa libertad que pierdes voluntariamente para representar y dar la voz a los demás en detrimento de la tuya propia, ¿no?
Pues ese es el objetivo precisamente de este espacio y para ello vamos a contactar con el presidente de la Federación de la FAPA. Estamos ya en contacto con Camilo Gené.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y buenos días, porque el programa se va a seguir escuchando a lo largo de la semana. Hemos tenido que esperar un poquito, que en septiembre no hemos podido empezar, y eso que septiembre tenía demasiadas cosas, demasiadas. No sé cómo lo has vivido, Camilo.
Bueno, ha sido un poco estresante y sigue siendo. Bueno, primero felicitaros por el nuevo becario que habéis contratado. Espero que lo hagáis bien, como es el
que sí.
Y bueno, el comienzo del curso ha sido un poco estresante porque en realidad se ha retrasado lo que es el comienzo, y no solo se ha retrasado, sino que seguirá durante mucho tiempo con alumnado fuera de los sitios donde deberían estar, ¿no? Por la falta de restricciones y los problemas que se han ido generando a lo largo del verano en las construcciones escolares.
Precisamente ese es el tema, me da la impresión, que va a servir para o como fundamento de esa próxima comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Sí, el miércoles tendremos una comparecencia, la FAPA General de los Ríos comparecerá ante la Asamblea, ante la Comisión de la Comisión de Educación, y bueno, eso será uno de los temas a tratar, ¿no? Junto con también la falta de profesorado. O bien no tenemos construcciones o bien no tenemos profesorado. El tema es que hemos empezado mal.
Bueno, incluso no se ha tenido durante unas horas o durante unas páginas ni consejero de educación, ¿no?
Bueno, consejero, yo creo que sí, ¿no?
No sé, en el Bocán parece que le destituían y lo volvían a nombrar al cabo de la página. No sé, ese tipo de cosas que ocurren, ¿verdad? Bueno, entonces, los puntos fundamentales son los que has comentado, quizá más que otros años. No sé, José Luis, como becario, puedes empezar a actuar.
Bueno, buenas tardes, presidente. Que ahora mi papel evidentemente es otro, pero además va a ser mucho más tranquilo. Ese estrés que tú mencionabas de inicio de curso, ahora es a otros a los que os toca, lógicamente, enfrentarlo, ¿no?
Bueno. Esta tranquilidad también ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, yo me imagino que básicamente las cosas habrán ido como todos los inicios de curso de años anteriores. Lo que pasa es que, lógicamente, cada año que arrancamos, todos aquellos problemas que no se han ido solucionando cada vez están más enquistados, ¿no? Y me imagino que eso es lo que sucede en este momento, aparte de que, como siempre, aparece algo nuevo, ¿no?
Sí, Sí, yo creo que es eso, ¿no? Se van acumulando problemas que no se solucionan y al final pues explotan.
Claro, ese es el problema. Si no lo abordas, y buena prueba tenemos en lo que está pasando en este país ahora, si no lo abordas, tarde o temprano te estallan las manos, ¿no? Y esta consejería, aunque diga que, bueno, que no hay que tener en cuenta lo que hicieron los gobiernos anteriores, hombre, no es porque sean del mismo signo político, sino simplemente porque cuando uno entra tiene que solucionar todo lo que los demás han dejado por el camino sin hacer, ¿no? Y entonces, en fin.
Una cuestión que también queríamos conocer es las dotes de los presidentes de la FAPA respecto a la radio. Me da la impresión de que la competencia os ha contratado.
¿Cómo que la competencia? ¡Ah!
La competencia.
Por el ayuntamiento.
El ayuntamiento, M21.
Bueno, pues esto es todos los viernes. Estaremos tan felices unos minutos. Estaremos ahí hablando de la actualidad de Ser en Conducta, que se llama el programa que pertenece a la radio M21. En cualquier caso, ya a ellos también les hemos comentado que tenemos otra radio. Y bueno, si hay posibilidad de colaboración, pues nosotros estamos ahí dispuestos a aportarles lo que considere el director del programa de Radio FAPA.
Bueno, aquí no manda nadie. Yo creo que el becario va a ser quien haga las veces. Camilo, te escucharemos este miércoles y bueno, ya comenzamos. Tenemos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema, sugerencia, etcétera, y vamos a intentar aprender algo de las redes sociales, a ver si por ahí llegamos mejor a las AMPAs, y porque realmente son nuestras destinatarias.
Eso es. En eso estamos. Nosotros lo que representamos son a las APAs, que es un movimiento asociativo importantísimo dentro de la comunidad educativa.
Muy bien. Pues no te vayas, espera solo un segundo, porque vamos hoy a hacer un homenaje. El día 4 se cumple el centenario del nacimiento de Violeta Parra. Es un referente tan importante de la música del siglo XX, de la recuperación del folclore y también de esas canciones con las que nos alimentaron pues los sueños de la adolescencia, ¿no? Con el sentimiento de gracias a la vida y con tantas otras canciones, ¿no? Pues Camilo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, compi.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia, ja, ja.
Pues sí, sí, esto ya nos dice que estamos en la sección informativa, y es decir, con Arancha Ventura. Hola, ¿qué tal, Arancha?
Hola, Juan, buenas tardes.
Bueno, pues estoy aquí con Becario, hoy comienza, vamos a tenerle de prueba y bueno, ya le pondremos nota. ¿Lo conoces, José Luis Pazos?
Sí, buen amigo.
Hola, Arancha, buenas tardes. Bueno, yo no sé, él está muy ilusionado con esto del papel de becario, ya veremos para lo que da. De momento, hoy, y luego ya veremos.
Pues yo...
Ya.
Claro, ahí está. Ella conoce lo que es el venenillo este, y bueno, pues ese es el problema, que hay muchas ocupaciones, muchas distancias, y tenemos que usar el teléfono, pero bendito teléfono, porque así podemos encontrarnos todas las semanas y conocer qué actualidad hay. Pero, Arancha, una reflexión. Hemos pensado que cuando damos tantas noticias, pues que no vale de mucho.
Sí, hacemos el periodista.
Entonces, hacer una selección en cada semana de dos o tres temas y al menos reflexionar, ¿no? Porque los medios de comunicación utilizan, lo nuestro es una radio comunitaria, especialmente pues el bombardeo, pues para que al final no quede nada en claro, ¿no? ¿Te parece que hagamos una selección?
Correcto, me parece algo estupendo. No podemos seguir ese ritmo trepidante de los 140 caracteres de Twitter, todo inmediato, y hay que darle sentido, emoción y medio afán.
Pues yo creo que el primer tema, José Luis, estarás de acuerdo, lo hemos comentado con Camilo, ¿qué pasa con los colegios que han abierto en obras o no han abierto? ¿Cuál es la situación?
Sí, lo que estamos haciendo es lo que hacemos todos los cursos, defender que el derecho a la educación no puede quedar plasmado en una escolarización además que no es completa, no es real, porque no se tienen las plazas garantizadas, no está el profesorado, no están los centros adecuados. Entonces, al final, es poner un papel que el niño está escolarizado, pero el derecho a la educación se está vulnerando sistemáticamente, por no hablar ya de la falta de becas de comedor o de poder tener los libros para poder empezar.
Bueno, la verdad es que la pelea porque los centros estén dotados y, sobre todo, construidos a tiempo, lleva realizándose muchísimos años, ¿no? Y bueno, hay que verlo desde el lado de los cambios que son positivos, aunque sean pequeños, ¿no? Y parece que en este momento, el otro día el consejero, cuando se reunió con el presidente actual y con alguna persona más que iba con él a esa reunión, ¿verdad, Arancha? Pues les trasladó que van a cambiar los criterios, ¿no?, a la hora de construir los centros. Y es una reivindicación que se había hecho durante muchísimo tiempo, que se había planteado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que se había hecho en votos particulares, que se había trasladado en multitud de iniciativas y que había generado, por supuesto, muchas movilizaciones. Hará falta que eso se concrete, ¿no?
Y como dice José Luis, lo trasladábamos en el Consejo Escolar cada vez que había una creación jurídica de un centro. Decíamos, esto lo hacen ustedes muy rápido, pero luego ya veremos cuándo llega al centro.
Claro.
Pues ese ha sido uno de los temas estrella que más ha preocupado especialmente a las familias, que veían que las obras seguían al lado y que bueno, pues incluso la seguridad pues podía peligrar, ¿no? Aunque hay medidas, lógicamente, pero que no es igual que estar con todo ya terminado de realizar.
Bueno, han terminado, ¿eh? Hay centros que todavía siguen en obras, desafortunadamente, pero bueno.
Y además obras que, por ejemplo, en un centro de trabajo no se permitirían.
Eso seguro, con seguridad. Lo que pasa es que con los niños somos como mucho más más tolerantes, porque a lo mejor pensamos que es que no tienen los mismos derechos que los adultos, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que ocurren en los centros, me recuerdo, por ejemplo, antes de acabar el curso, todo el tema del calor. La legislación laboral deja muy claro que por encima de 27 grados no se puede seguir trabajando, y sin embargo, un alumno está por encima de los 27, 28, 29, 30, 32, lo único que tiene que hacer es soportarlo, ¿no? Bueno.
Aquello llevó a la al celebrado Consejo del Abanico de Papel.
Eso es. De este consejero, que ahora ya no está, pero que de repente ha sido recolocado muy bien.
Sí, efectivamente, con además competencias que van a repercutir bastante, ¿no? Porque
sí, bueno, hoy estaban hablando de que incluso va es una de las propuestas para ir al Senado, o sea que, en fin, bueno, yo no sé si este país alguna vez escarmentará, y cuando las personas no merecen seguir en su puesto porque claramente no deberían de estar en él, no se las premia con patada hacia arriba, ¿no?
Pero sí, bueno, efectivamente.
Es lo que estaba pensando, que en lugar de dar una patada para afuera, la patada está arriba, hasta el nivel de incompetencia mayor.
Sí, el complejo de Aquiles o algo así, me parece que era.
Sí. Pues no lo sé, pero desde
sí,
luego
los psicólogos lo llamaban así.
Todo el mundo debería ser consciente, y es una de las asignaturas pendientes de todas las personas en general, pero todo el mundo debería ser consciente de cuando ha llegado al punto en el que se tiene que quedar y no seguir. Es decir, todo el mundo tenemos una capacidad, pero cuando llegamos a estar en el punto que nos corresponde, no deberíamos de pensar que por arriba podemos seguir subiendo y acumulando responsabilidades, porque no pasa nada, porque vamos a ser capaces. Es evidente que en la vida de todos aprende, pero también uno tiene que ser consecuente con sus propias limitaciones personales, ¿no?
Pues propongo un cambio de tema hacia una convocatoria que va a afectar a todas las APAs, y es para una Asamblea General Extraordinaria el próximo 7 de octubre. Arantxa.
Sí, hemos convocado a las APAs en nuestra sede, en Pilar de Zaragoza, para modificar los estatutos. Era necesario, una vez que ya se había hecho su revisión hace 2 años, modificar algunas cuestiones, como por ejemplo tener que hacer las convocatorias por correo postal, convocatorias que luego no llegan, y es muchísimo gasto para la federación. Pero bueno, como sabemos que para hablar de estatutos no hay todo el mundo a las 10 de la mañana, lo que hemos hecho es poner un punto del orden del día muy interesante, que es hablar de los acuerdos de nuestro congreso y sobre todo actuaciones que se aprobaron para llevar a cabo, como crear un grupo de trabajo para hablar de la inclusión, de cómo hay un colectivo de colegios motóricos que están trabajando excelentemente, y hay padres y madres con ganas de trabajar para mejorar la educación, y hay que aprovecharlo.
Los que nos hemos ido no podemos sentir otra cosa que orgullo de esta organización. Bueno, no sé si nos iremos en algún momento, porque nunca llegamos a desconectar, la verdad. No desconectamos, sí. Al menos sentimentalmente, ¿no? Sí, en el trabajo diario, pero de sentimentalmente nunca. Pero desde luego, lo único que no desconectaremos nunca, al menos yo creo que a mí no me va a ocurrir, es del orgullo de la labor diaria de una organización que se deja el alma por mejorar las cosas.
Queremos tener una sección de destripando mitos, y uno de ellos es lo que cobra la gente que está en el APA. Mira, podríamos empezar hoy con ese tema.
Pues mira, a mí me ha preguntado mucha gente, mucha gente, tampoco voy a exagerar, algunas personas, y ahora que dejaba la federación, la presidencia y la presidencia de CEAPA, ¿cómo me iba a ganar la vida? Y entonces a mí me entra la risa de pensar en esas preguntas, pero es cierto que hay mucha gente que piensa que, como en otras organizaciones, sindicatos, partidos políticos y tal, las personas que están ahí están cobrando por hacer ese trabajo, cosa que yo no cuestiono, cada mundo es de una manera determinada y ya está, pues que en la FAPA y en CEAPA y en estos movimientos sociales también cobramos por estar aquí, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Esto es completamente voluntario, no retribuido. Afortunadamente, yo creo que además debe ser así, no retribuido, porque si no pervertiríamos seguramente la organización. Y yo sé que tiene sus pros y sus contras, pero yo, puesta la balanza, siempre he encontrado más a favor de que siga siendo así que en contra, ¿no?
Pero la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo puedes tener ingresos, trabajar con la de horas que hay que dedicarle a simplemente estar en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid o en el Consejo Escolar del Estado? Es decir, es que al día leerse tantos dictámenes, hacer, trabajar y redactar, no te da tiempo a trabajar, ya. Salvo que tengas ahí pues un autómata que te suple.
No, al final lo sabe bien, sí. De la familia claro. Y tiempo de sueño.
Claro, es simplemente eso. Es todo ese tiempo de ocio que otros tienen para hacer otras cosas, pues si sea el fútbol o fletar barquitos o lo que sea, pues nosotros se lo dedicamos a esto. Y además, pues los que tenemos la suerte o la desgracia, me da igual cómo lo queramos enfocar, de que dormimos poco, pues los compañeros saben que se acuestan y a lo mejor a las 2 de la mañana ya tienen allí un correo electrónico y cuando se levanta por la mañana lo leen. O, pues como hacen otras, como por ejemplo Arantxa, pues se levanta antes de que se ponga el sol, ¿no? Y entonces, antes de irse a trabajar, pues ya se ha leído todos los correos que algunos hemos dejado enviados a las 2 de la mañana, ¿verdad, Arantxa?
Sí.
Claro.
Esto es como un 7-Eleven de época, de aquellos 24 horas funcionando.
Más o menos, sí.
Más de un día nos ha pasado que la FAPA ha estado funcionando 24 horas seguidas entre unos y otros.
Sí, sí.
Bueno, pues a mí me gustaría simplemente, ya que tampoco vamos a dar convocatorias, porque muchas veces la convocatoria cuando llega, pues ya ha pasado, sí la difusión de alguna, como el concurso que CEAPA sobre acoso escolar y ciberacoso ha presentado. Es una... bueno, está destinado, estoy viendo, a alumnos, alumnas de 6 a 12 años, en modalidad de concurso y collage, y de 12 a 16 también, de cómic, collage y fotografía. Sobre el tema este, yo creo que la página web de CEAPA estará, lógicamente, todas las claves para concursar, porque la verdad estoy mirándolo en el ordenador y lo único que veo claro es el teléfono de CEAPA para la información, que es el 917014710. Así que
en la web seguro, www.ceapa.es.
Efectivamente.
¿Ves? Está toda la información y además los chavales, cuando se les da un premio, tienen el reconocimiento, solemos estar en una asamblea, los padres y madres, y les hace muchísima ilusión. Las categorías suelen ser, como lo has dicho, primaria por un lado y secundaria por otro, y temas de actualidad, sobre todo para que lo trabajen en clase, en casa, con los compañeros, y darle el enfoque educativo, porque muchas veces nos encontramos con temas que al final solo se habla de sanciones y desde el lado punitivo. Por ejemplo, como es el caso del acoso escolar, nosotros siempre ponemos el foco en la convivencia positiva.
Pues nada más. ¿Alguna noticia importantísima que no quieras que se pase? Por ejemplo, ¿alguna convocatoria ya también para encuentros de experiencias o algo así, que se vaya preparando la gente?
Que se vaya preparando, porque hay encuentros de experiencias como todos los años, ¿sí? Y el miércoles lo que hacemos es comparecencia a la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid por la mañana. Entonces sí que animamos a los padres y madres a que se lo lean una vez que lo colguemos en nuestra web del Diario Sesiones del BOAM, de la Asamblea de Madrid, porque es muy interesante escuchar lo que decimos, sobre todo también a veces escuchar las preguntas y las respuestas de los grupos políticos.
Muy bien, pues Arantxa, hemos comenzado el curso, vamos a hacer un programa semanal, como siempre, invitamos a todas las APAs a venir, a contarnos sus experiencias y a hacer esto lo más dinámico posible.
Y a ir el sábado por la mañana a la asamblea, ¿eh? Que tienen que estar ahí. Sí.
Pasamos lista. Arantxa.
Buena semana educativa.
Exactamente, un abrazo.
Un abrazo, Arantxa.
Pues hoy el tema de la semana está muy cerca de los acontecimientos más importantes que estamos viviendo, José Luis. El tema de la semana tiene que ver con una carta de la que eres coautor. La otra persona que es autora de ella es Lola Abelló, también es presidenta de CEAPA. Pero Lola hoy tenía complicaciones. Yo no sé cómo hacer para hacer la entrevista conjunta sobre esa carta a los dos. ¿Cómo hacemos?
Bueno, pues vamos poco a poco destripando la carta, si quieres, y escuchando lo que tenga que decir Lola desde la distancia, y yo aporto lo que pueda faltar a su reflexión.
Pues Lola nos contaba esto el día 1 de octubre, un día que todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado, y vamos a ir escuchándola e interviniendo, ¿vale?
Sí, si te parece, antes de esto, sí explicar que la carta nace de una sensación de que nos está atropellando algo muy gordo y que teníamos que hacer algo. Dio la casualidad de que Lola me mandó un WhatsApp cuando venía en el AVE a Madrid el viernes, la semana pasada, y me dice, oye, de estas veces que según voy yo o vienes tú a Cataluña, vamos a tomar un café. ¿Tienes tiempo? Vamos a tomar un café. Uh-huh. Y me contó cómo estaba viviendo ella todo lo que estaba pasando allí, y que obviamente pues no es lo mismo verlo desde la distancia que vivirlo in situ. Y yo le dije, pues mira, ¿y por qué no tú y yo escribimos una carta dirigida a los gobiernos? Porque los ciudadanos pueden perfectamente hacer o podemos hacer lo que consideremos oportuno. Tenemos derecho a indignarnos con nuestros gobernantes e incluso a ejercer la desobediencia civil ante las normas injustas, pero los gobiernos no se pueden permitir ese lujo. Uh-huh. Los gobiernos tienen que
escuchar.
Tienen que actuar y tienen que escuchar y tienen que dialogar y tienen que consensuar, ¿no? Bueno, tú has estado en la presidencia de CEAPA, yo la acabo de dejar, hemos trabajado juntos porque coincidimos muchos años en la junta directiva. Y aquello de que tú en Barcelona, yo en Madrid, que cuando se habla del gobierno central se confunde mucho con el hecho de decir, es que Madrid nos hace, Madrid nos quita, Madrid nos pone, y Madrid como tal no hace nada de todo esto, porque el gobierno sí reside en Madrid, pero es el gobierno de todo el Estado, ¿no? Por tanto, lo hace desde Madrid como lo podría hacer de cualquier otro punto de la geografía de nuestro país. Bueno, pero sí es entendible que esa relación Cataluña-Madrid pues tuviese un peso, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer esta carta y entramos en ella si quieres.
Pues ahora yo creo que se explica en lo que es el inicio, en una fecha tan complicada.
Gracias a vosotros también.
Bueno, pues el motivo lo hemos anunciado al inicio del programa. Es esa carta que habéis redactado conjuntamente José Luis Pazos y tú. Ambos habéis pasado por la presidencia de CEAPA. El título es Carta abierta a los gobiernos del Estado y de la Generalitat. Es una carta reciente, de, yo creo que de la semana pasada, ¿no?
Sí, sí, la semana pasada. Nos vimos y coincidimos en todo y ya lanzamos la carta.
¿Y estabais a tiempo o era una carta a lo mejor ya con demasiado poco tiempo para que la reflexión llegara?
Sí, sí, realmente ha sido, bueno, con muy poco tiempo. Los dos, pues, teníamos el mismo pensamiento, veíamos cómo corrían los acontecimientos y que, bueno, pues quizás ha sido con muy poco tiempo para decir, bueno, basta, ¿no? Ya no podemos más. Tenemos que salir de nuestro silencio y decir alguna cosa, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues esta publicación la ha recogido el Diario de la Educación, donde se puede encontrar, ¿no? El título, Carta abierta a los gobiernos del Estado y de la Generalitat. Bueno, vamos a conocer ese pensamiento, pero antes de nada, nos están llegando muchas informaciones hoy domingo. Es una locura, imágenes y escenas que no damos crédito. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Tenéis la misma sensación de caos, de informativo, de no sé cómo está, qué está ocurriendo?
Bueno, nosotros lo estamos viviendo con una tristeza inmensa.
Sí.
Ha sido un día realmente largo y que todo ha sido muy desproporcionado, ¿no?
Uh-huh.
Así realmente había mucha gente en la calle, mucha gente que quería votar y que, bueno, pues esta fiesta o esta manifestación que algunos querían, pues se ha traducido con, yo creo, una desproporcionada acción de la policía. Luego ya entonces la cosa ya se ha liado un poco más, parece ser que por la tarde pues ya se ha bajado un poco este tono. Y bueno, pues la policía se ha llevado las urnas, la policía o algunos, los Mossos, y bueno, pues para ser un referéndum que no era referéndum, pues uh-huh. Ha estado muy desproporcionado el caos que se ha formado.
Bueno, iremos, porque la gente yo creo que tiene un cierto, también al mismo tiempo, saturación, ¿por qué no decirlo?, hartazgo de determinadas informaciones. Yo creo que vamos a la carta directamente, y para quienes no os conozcan previamente, decir que en realidad José Luis y tú sois madre, padre, de sus respectivas familias, y que entrasteis en un AMPA de un colegio público, y bueno, pues os habéis encontrado tú en FAPAC, al frente de esa federación en Cataluña, y después en CEAPA, en la Confederación Estatal, pues durante un periodo en el que ha habido, pues, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es ese mundo, Lola?
Bueno, pues el tiempo en que hemos coincidido fue un tiempo realmente movido, en el cual pues tuvimos que hablar, que debatir, que dialogar, porque pues se intentó un primer acercamiento a, llamémoslo, acuerdo social por la educación. Fue un momento de debatir también muchísimo la ley, la LOE. Fue un tiempo en el cual pues bueno, habían muchas cosas sobre la mesa en cuanto a la educación y el futuro de nuestros hijos. Y por lo tanto esto hizo que cuando estás trabajando codo a codo, pues esto te une muchísimo, y sobre todo cuando defiendes pues unos derechos fundamentales de nuestros hijos, hijas, que ya no son solamente de nuestros hijos, son de todos los niños, niñas, jóvenes de toda España, uh-huh, a nivel estatal, ¿no?
Efectivamente. Y
esto nos ha dado pues una visión de, sobre todo además en el Consejo Escolar, hemos estado en el autonómico, en el Consejo Escolar del Estado. Esto te da una dimensión en la cual pues aprendes mucho de democracia, y aprendes mucho de dialogar, y que en un momento determinado, bueno, pues decidimos que esto va más allá. De cuando has tenido las responsabilidades de representar, que más que poder es de representar una responsabilidad a todos los padres y madres del Estado español, entonces pues esta responsabilidad te habilita como para ver las cosas desde un punto de vista de decir, bueno, señores, aquí hay que sentarse y hay que dialogar.
Fíjate que esto quizás pueda ser muy importante para quienes lo hemos vivido, pero me parece que el dato que voy a aportar es muy significativo. Lola Bello, cuando se presenta en una candidatura para ser presidenta de CEAPA y sale elegida, la federación de la que yo he formado parte, la Federación de Madrid, apoyaba la candidatura alternativa. Votábamos para elegir a otras personas y no a esa candidatura, no por Lola Bello, sino por la candidatura en sí, porque simplemente se querían hacer las cosas de otra manera. Y Lola gana la candidatura y automáticamente dice, vamos a trabajar todos juntos. Y yo, que estaba en la Junta Directiva, en representación de Madrid, le digo, a por ello. Y acabamos trabajando tan unidos que personas que formaban parte de la candidatura de Lola Bello y organizaciones que apoyaban la candidatura de Lola Bello se fueron quedando por el camino, y el apoyo se fue perdiendo de esas organizaciones, y quienes habíamos trabajado para que las cosas se hicieran por otros, acabamos siendo los apoyos más fuertes de Lola Bello. Y eso lo que significa es que si hay voluntad de trabajar conjuntamente, aunque el punto de inicio sea absolutamente opuesto, se puede encontrar el escenario de trabajo. Escenario que además a nosotros nos ha dado una amistad que seguirá toda la vida, y que cuando podemos y nos vemos, pues nos agrada vernos, ¿no? Y yo la tengo un aprecio enorme, y sé que ella me lo tiene a mí, porque hemos trabajado por unir, por cohesionar un movimiento asociativo de padres y madres, y porque fuera una organización que marcara el ritmo educativo de los padres y los madres en este país. Y no era Lola de Cataluña o José Luis de Madrid, era Lola y José Luis de CEAPA, ¿no? Y esto es lo que falta en este país, sentido de Estado. Es decir, hoy estamos viendo al señor Rajoy del Estado y al señor Puigdemont de Cataluña. Y nosotros decimos, y señor Rajoy y Puigdemont no son de algo que les pueda unir. Sí. En este momento seguramente ya ninguno de los dos nos vale como interlocutores, seguramente, ¿no? Pero hasta ahora no podían haber buscado un espacio de entendimiento, ninguno de los dos lo ha buscado, y el resultado es lo que tenemos, ¿no?
Efectivamente, en vuestra carta decís, sabemos lo que significa sentarse a dialogar. En definitiva, no levantarse de la mesa hasta encontrar una redacción ampliamente respaldada, ¿no? Eso no ha ocurrido en el tema de actual, ¿no?
Sí, ahora lo que dijo muy bien. Pero esto no ha ocurrido para nada. si tú oyes a unos, tenemos ido 18 veces, hemos intentado dialogar y no se han escuchado. Por la otra parte, pues tanto en el Estado, pues no, nosotros esto nunca... hay palabras, ¿no? Las palabras a veces lo que pasa es que cuando se repiten, pues se desgastan. Y a lo mejor tenemos que buscar otras palabras. Y otras palabras, bueno, son, al final, son eslogans. Y con eslogans nunca se puede dialogar. Y esto es lo que ha pasado en una parte y en otra. Y se ha empezado a hacer, a causa de no hablar, un profunda, un abismo, y que no puede ser, o sea, no lo podemos, como ciudadanos no lo podemos tolerar. Por lo tanto, es lo que nosotros les decimos, que un día a día no nos pensábamos que fuera tan lejos, pero al final ya nosotros nos quedamos perplejos, porque ya no podemos explicar a nuestros hijos y a nuestras hijas los comportamientos que están teniendo nuestros políticos, porque nosotros les enseñamos que todo se tiene que hablar. Existen unas leyes, dentro de las leyes pues se habla, se discute, pero se llegan a acuerdos. Entonces, ¿qué están haciendo estos señores que tenemos nosotros en el Estado y en el gobierno? En este caso, en el gobierno catalán, ¿qué están haciendo, no? Uh-huh. Y entonces creemos que en defensa de la democracia y en el Estado de Derecho no se puede jamás insultar a quienes piensan distinto, afirmar cosas, bueno, o sea, afirmar cosas que tampoco son ciertas, la falsedad tampoco la admitimos, y por lo tanto, vamos a ver, señores, siéntense. Tienen la responsabilidad y no tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, que hagamos de políticos. La política lo tienen que hacer los políticos. Y hacer de políticos quiere decir justamente esto, sentar, debatir y no levantarse hasta que no se llegue a un acuerdo. Que evidentemente hay que dejar pelos en la gatera, es que no hay más, no será ni lo tuyo ni lo mío, pero a lo mejor sacaremos algo que será lo nuestro. Pero no lo han entendido y hemos llegado a un caos como el de hoy.
En vuestra carta, de hecho, habláis de que la legitimidad, por supuesto, democracia significa respeto al otro, pero la legitimidad, la nuestra y la de los otros, tiene que llevar a acuerdos duraderos donde todas las partes ganen. No se puede dejar al otro de perdedor, ¿no? Eso es quizá lo que ha impedido que haya habido ese encuentro, el que ninguno ha querido dar un pasito atrás.
Todo el mundo, más que claudicar en nada, no hay que claudicar, pero hay que buscar soluciones que agraden a todos, que a lo mejor no son ni las que en el primer momento se llevan a la mesa de negociación, y que son otras que pueden dar con este ajuste en el cual podamos convivir todos. No sé si te respondo lo que decías.
Sí.
Fíjate, esta es la clave de la cuestión, ¿no? Yo estos días me gusta poner ejemplos, he puesto el ejemplo de los matrimonios, ¿no? Es decir, en el fondo, si esto lo reduces a un matrimonio, es por qué se juntan dos personas para convivir y compartir una vida. Porque tienen cuestiones que les unen, que les agradan para poderlas realizar de forma conjunta, y eso tiene un recorrido. Y llega un momento en el que eso puede dejar de ser así. Y entonces una de las dos partes puede decir, oye, mira, aquello que nos unía ha desaparecido y ya no me siento unido a ti. Y ante esto pueden pasar dos cosas, básicamente. Una, que se busque una solución amistosa para reconducirlo, o que no se vea que esto no es viable. Si existe una solución amistosa para reconducirlo, que es lo que tendría que haber hecho la política en este caso, bueno, pues pongámoslo encima de la mesa. Claro, si una de las dos partes o las dos ponen, para intentar reconducirlo, exigencias que son imposibles para la otra parte, pues es evidente que no hay una voluntad de arreglarlo. Vale, si no llegamos a una posibilidad de arreglarlo, volvemos a estar ante dos escenarios. Uno, que exista una separación amistosa, o que la separación sea violenta. Si la separación es amistosa, pues en cualquier momento se podrán volver a encontrar, sentarse, dialogar, charlar, tomarse un café, compartir lo que haya pasado en su vida, si tienen hijos, conjuntos, lo que sea. Si es violenta, esa relación se destruirá de por vida y no se va a reconducir. Es muy difícil recuperarla, ¿no?
Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que no ha habido ninguna voluntad de mantener esa relación, y ahora hay una intencionalidad clara de romper y de no reconducir, ¿no? Y claro, la cuestión no es que uno le diga al otro, pero es que como alguien en algún momento nos unió, tenemos que seguir unidos porque lo digo yo. Es que esto no va a ningún lado así. Así no se puede ir a ningún sitio. Para mí Cataluña es parte de mí. Mi madre, que ya murió, fue una de esas niñas que cuando la guerra civil fue llevada en trenes a Barcelona y aprendió a leer y escribir en catalán. Y para ella Cataluña era parte de su vida, de su sentimiento. Y si ahora viera esto, se le rompería el alma. Igual que se me rompe a mí. Pero lo que no puedo plantear es, como a mí me duele que te vayas, no te vas a ir nunca. Eso es algo que ocurre en algunos matrimonios y que normalmente tiene siempre consecuencias muy negativas, ¿no? Si la otra parte quiere marchar, pues habrá que ver si hay motivos suficientes para convencerles de que ese no es el mejor de los escenarios y replantear las cosas. Y si no es así, pues habrá que buscar la solución para que la separación sea amistosa. Pero desde luego el papel de la política no es aplastar al otro. Eso no es política, eso es dictadura. Eso no es democracia, eso es otra cosa.
Y en definitiva estaba siguiendo vuestro texto, vuestra carta, y es una de las afirmaciones, ¿no? Esa reflexión que les hacéis a los políticos, a los responsables de los gobiernos, de sendos gobiernos, ¿no? Reprocháis, por un lado, la política no es hacer nada, y también legitimados, o habláis de los marcos legales, hasta qué punto es suficiente el marco legal como para decir no podemos hablar con vosotros.
Sí,
hablabais de que todo esto son trampas.
Sí, exacto. O sea, ambos gobiernos, bueno, esto ha sido un gobierno, o sea, no hacer nada, ni escuchar, ni etcétera, y el otro llevarnos fuera del marco legal para decir esto es lo que queremos, que quiere una mayoría, pero muy pírrica, saltándose las minorías, ¿no? Saltándose la legalidad. No, nosotros pedimos que dentro de la legalidad que tenemos, ensanchemos las miras y busquemos el diálogo para pues, hacer política, sencillamente. Es que les pedimos a los políticos que hagan política y que no nos den a los ciudadanos el trabajo de salir a la calle, de protestar, de tal. Es o sea, que no es la manera de hacer política. Nosotros les votamos y les pedimos responsabilidades, pero entonces que se quiten las responsabilidades mandándonos a la calle a protestar, o sea, no creo que esto sea lo que debe hacer.
Decís que es falso que no se pueda sentar y llegar a acuerdos. ¿A estas alturas se sigue pudiendo llegar a acuerdos o ya se ha llegado a ese enfrentamiento civil y ya no hay marcha atrás?
Yo creo que siempre se puede dialogar, siempre. Incluso se ha llegado a un enfrentamiento muy fuerte porque, bueno, pues los nacionalismos, todos los nacionalismos son nefastos. Son nefastos porque, o sea, es lo mío y lo mío, y cada cual es lo suyo muy distinto. Pero, y ahora están bastante exacerbados en todas partes, no solamente en Cataluña, pero siempre se puede llegar a un acuerdo. Ahora bien, lo que vemos es que quizá las personas que ahora están enfrente de los respectivos gobiernos han quedado inhabilitadas ya para este diálogo. Sí, sí. Necesitamos pues renovar los interlocutores por todas partes.
Que cedan a otras personas, reclamáis, ¿no? Que sean de sus partidos o que sean personas que sí sean capaces de dialogar.
¿Perdón?
Que sí sean personas que sean capaces de dialogar, es lo que pedís en vuestro escrito, ¿no? Que cedan, si ellos ya no pueden, pues que se lo cedan a otros, ¿no?
Sí, por supuesto que eso es lo que tendría que ocurrir. Y después de lo que ha pasado, me temo muy mucho que es la única salida. Tanto el señor Rajoy y su gobierno, como el señor Puigdemont y su gobierno, como dice Lola, están claramente inhabilitados para ser parte de la solución porque son parte del problema. Y además son parte del problema desde una óptica de que generan el problema porque les gusta generar ese problema y no quieren buscar la solución. Y lo han demostrado, ¿no? Entonces, claro, ahora hay voces que dicen lo que tiene que ocurrir en Cataluña es que sea elecciones mañana y lo que tiene que ocurrir en el Estado es elecciones mañana. Y seguramente tenemos que ir a elecciones anticipadas en los dos lados, yo no lo discuto, porque estos gobernantes han demostrado que no merecen estar donde están. Pero tenemos que reflexionar si en este momento, hoy, 24 horas después de lo que ha pasado ayer, es el momento para quienes estén al frente, convoquen elecciones y estemos esperando a esas elecciones sin nadie que dé ni tan siquiera cuentas a un parlamento. Porque ya hemos visto lo que ha pasado en ese periodo en el que no teníamos gobierno y el señor Rajoy decía, yo no me tengo ni por qué someter al control parlamentario. Y en este momento, que unos u otros pudieran decir, mire usted, es que yo no tengo ni por qué darle explicaciones al Parlamento porque acabo de convocar elecciones y el gobierno que venga ya dará las explicaciones que tenga que dar, sería lo peor que le podría pasar a este país. Lo que tienen que hacer los dos es arreglarlo y una vez que lo hayan arreglado, marcharse. Pero primero arreglarlo, no marcharse primero y que lo arreglen otros. Y a eso es a lo que les tendríamos que obligar. ¿Vamos a ser capaces de obligarles? Pues no lo sé, supongo que no. Pero desde luego, desde mi opinión, mi humilde e individual opinión, lo peor que nos podría pasar ahora es que ambos dimitieran y convocaran elecciones.
Exacto, sí. Ya se ha visto que no han sido capaces, hasta hoy se ha visto perfectamente que ni unos ni otros no han sido capaces. Bueno, muy bien, pues bueno, muy mal, pero vamos a buscar personas que sepan dialogar. Y a partir de este diálogo tenemos que recomponer una sociedad maltrecha, sociedad catalana, pero sociedad española y relaciones de la catalana con la española, pues resentidas. Yo todo el día de hoy me han estado transmitiendo de todas partes de España, pues ánimos adelante, por muchas fronteras que nos pongan, estamos aquí. Bueno, pues es que es eso, que estamos necesitamos no sentirnos solos, aislados, y que formamos una sociedad. Y esto los políticos que no son capaces de retransmitirnos este asosiego, esta calma, y ha sido el contrario. Pues vamos a cambiar los señores políticos, que venga alguien que sea capaz de transmitir a la población, a los ciudadanos, vamos a calmarnos, vamos a hablar, vamos a establecer puentes para que todos podamos convivir bien.
Lola, yo creo que, en fin, la carta está ahí, lo hemos anunciado en el diario de la educación, y a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo está ahora la comunidad educativa, que se ha visto envuelta en una situación de estar contra la pared, porque los directores ya pedían incluso ceses, porque las AMPAs asumían responsabilidades que a lo mejor iban mucho más allá de lo que realmente podían. ¿Cómo está esta comunidad en Cataluña?
Bueno, esto ha sido un problema grande, de que las AMPAs han asumido responsabilidades que no les pertenecían. Estamos otra vez en lo mismo que te decía, el gobierno no gobierna o no ha sabido gobernar, y entonces pues ha dado las responsabilidades a quien no tenía que tener estas responsabilidades. Y ha juzgado a salir a ocupar los colegios, que les ha dado las AMPAs las responsabilidades que no son las suyas. Esto ha provocado problemas en las AMPAs, en las escuelas, porque, a ver, todos somos distintos, diferentes, y tenemos derecho de pensar lo que queramos, pero convivir y respetándonos. Entonces, esto ha provocado problemas y será difícil ahora retomar el camino de volver a preparar a que las AMPAs realmente puedan hacer lo que deben hacer. No sé, todavía no sé cómo se podrá hacer, y eso lo lamento profundamente. Son muchos años en las AMPAs, muchos años que hemos salido, evidentemente, pero siempre para defender la escuela pública, los recortes. Aquí en Cataluña fuimos los primeros recortados y salíamos maestros, AMPAs juntos, y era para sus hijos. Esta vez pues ha sido una quimera, ¿no? Y un gobierno les ha estado manipulando. Eso será difícil, pero bueno, recompondremos.
Sí, y yo es que creo sinceramente que las acciones de padres y madres hemos hecho muchos encierros, hemos abierto muchos centros, hemos protestado en los centros contra decisiones de política educativa, pero es que en este caso no es una cuestión de política educativa, es una cuestión que supera claramente el ámbito educativo, y entonces se nos pide a los padres y madres, en este caso a las asociaciones de padres y madres de Cataluña, que tomen partido por uno de los lados. Y esa es la cuestión que desde mi punto de vista es un error que hayan entrado en ello. Por supuesto respeto su decisión, como no puede ser de otra manera, pero mi opinión es que ha sido un error. No que abrieran los centros y hicieran actividades y que les enseñaran a sus hijos y a sus hijas y a quien quisiera estar allí el valor de la democracia, de participación y todas estas cosas, pero el problema es que han tomado partido y nuestro movimiento presume, porque además es así, de ser apartidista. No apolítico. Nosotros hacemos política educativa con mayúsculas, pero no tomamos partido por ninguna de las partes políticas de este país. En el momento en el que tú dices que apoyas a esta parte ideológicamente armada de la sociedad en un tema concreto y te pones de frente al otro, acabas de colocarte fuera de lo que es la óptica de inclusión de todos desde las asociaciones de padres y madres. Por eso yo lo considero un error. Ahora bien, el problema principal, como dice Lola, es que el gobierno ha utilizado de nuevo, manipulado de nuevo a la sociedad. Y no solo el gobierno, sino porque yo he escuchado que los sindicatos decían: nosotros lo que no queremos es que los docentes y los directores salgan salpicados, son funcionarios, hay que preservar sus derechos y estamos además aquí para defenderlos. Genial. ¿Y las familias? ¿Es que las familias no tienen que ser protegidas de todas estas injerencias políticas? Es que hay una irresponsabilidad en lo que ha pasado, en todos los terrenos. Y la utilización de las familias y de las asociaciones de padres y madres, seguro que ha abierto también una brecha dentro de lo que son las familias de los que apoyan el independentismo, contra los que están en contra de, o no están de acuerdo con el independentismo, y que esto dentro de las asociaciones de padres y madres en los próximos meses se va a ver. Y esa es la parte que yo considero que es, porque considero que es un error haber tomado partido. Y conste que no lo digo desde la óptica, como digo, de abrirlos y hacer actividades lúdicas, sino luego llegar al último momento y decir: yo soy el garante de que el centro no se cierre y de que se pueda intentar conseguir lo único que se buscaba en esto, que esto yo creo que no hace falta ser muy listo para darse cuenta, que era validar un proceso de independentismo con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero obviamente es una opción de una parte.
No podemos adivinar el futuro de lo que pasará en los próximos días, porque todo va muy rápido y es inimaginable, ni en el peor de los o en la más aventurera de las series de televisión habrían pensado en un guión como el de la actual situación, pero podemos pensar un final feliz, comillas, ¿no? ¿Cómo podría ser?
Un final feliz, a ver.
Un desenlace al menos de la temporada actual.
Sí, yo creo que esto es un final de temporada, ¿eh?
Sí.
Entonces deberíamos buscar trabajar para una próxima temporada en la cual, a ver, yo creo que es necesario elecciones, pero en todas partes. Uh-huh. Tenemos políticos que no están sirviendo al bien general. Por lo tanto, pues tienen que pasar página. Y necesitamos otros políticos y necesitamos, sobre todo, restablecer, uh-huh, con estrategias, restablecer la confianza en los políticos y la sociedad civil y, además, pues la convivencia. Esto es importantísimo. Uh-huh. ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo decimos en la carta. Ahora yo ya creo con nuevos interlocutores que a lo mejor no solamente han de ser los partidos que gobiernan, sino que yo creo que esto tiene que ir un poco más allá. Esto tiene que pasar seguramente por un congreso de los diputados, o sea que tenemos, uh-huh, que vivir, que yo creo que se nos ha quedado a todos un poco el traje se nos ha quedado un poco estrecho, pero lo tenemos que rehacer entre todos.
Uh-huh.
Y yo creo que sí, con ganas de que todos pongamos algo, se puede rehacer.
Uh-huh.
quizá en la próxima temporada, por decirlo así, es de renacimiento, podríamos decirlo, pero de diálogo, diálogo y diálogo. Y que los que tienen responsabilidades se sienten en la mesa y lo siento, no se pueden levantar hasta que se lleguen a unos acuerdos que sean para el bien de todos, que a lo mejor no serán ni los tuyos ni los míos, los nuestros.
Pues Lola, te agradecemos enormemente pues tu participación, justo además en una fecha tan cargada de todo, de contradicciones, de espantos y de desesperanza para mucha gente. Por tanto, gracias por tus palabras, porque yo creo que nos devuelven esa esperanza que necesitamos también, ¿eh? Así que
necesitamos esperanza. Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y seguimos muy cerquita, como siempre.
Muy bien, gracias. Seguimos en contacto.
Vale, adiós. Bueno, y recuperamos la sección de Valentín Huerta. Estamos ya con Valentín. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal ese verano? ¿Qué tal tus escritos que no paras de producir?
Pues mira, aquí es mi entretenimiento y ya con mis 89 años caído, ya llegando a los 90, pues es la distracción que tengo.
Y menuda distracción. ¿Yo sabes que estreno becario hoy?
¿Sí? ¿Estrenas aniversario hoy?
No, becario. Estos jovencitos que vienen a ayudar para aprender y... ¿Sí? Bueno, es José Luis Pazos, presidente de la... Ex-presidente
hola,
de la Federación.
Un abrazo.
Hombre, hola, amigo.
Bueno, pues Valentín, tú tenías un escrito para comenzar el curso y pues tenemos sí. Ya que casi dar paso al siguiente programa, pero queremos oírlo.
Sí, pues mira, yo escribí Niños Barraconeros, empezando el curso escolar 2017-18, es vergonzoso que la enseñanza siga arrastrando las mismas carencias. Falta de centros públicos. Y otros con obras sin acabar y los niños con casco de operario para evitar riesgos. Además, niños teniendo por colegio un barracón. Y para empeorarlo aún más, falta de profesores y personal auxiliar. Resultado, aulas con demasiados niños y los profesores sin medios para impartir una enseñanza como sería su deseo hacer. He escuchado en una emisora de radio a un padre que se niega a que su hijo sea derivado a un centro concertado y ser adoctrinado ahí en un ideario que no le es grato. Pedimos una enseñanza pública de calidad y para todos, que haga realidad la igualdad de oportunidades, que ningún niño tenga nunca por colegio un barracón. Si todos arrimamos el hombro, lo podemos conseguir. Anima a todos a intentarlo, el abuelito Valentín.
Perfecto, Valentín. Pues como siempre, efectivamente. Valentín, la próxima semana volvemos, así que te tenemos que despedir a las oyentes y a los oyentes. José Luis, nos volvemos a ver y un abrazo y buena semana educativa. Valentín, un abrazo.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, Valentín.
Bueno, pues hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.